Voces como el lugar. La resistencia está al aire.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces Combativas, yo soy Ruby Black y este es el podcast del grupo Acción Revolucionaria. Hoy están conmigo Cintia López y Atzin Valderas, integrantes de Rosas Rojas. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por invitarnos. Es un placer estar con ustedes, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos y hoy tenemos dos temas del que nos van a hablar nuestras queridas compañeras sobre esta... Pues lo que llaman los medios de comunicación como ola de violencia, pero que es un término pues muy limitado, ya que esto es algo mucho más profundo y un problema estructural que viene de épocas inmemoriales. Ellas nos van a platicar un poquito de esto y pues adelante, por favor.
Bueno, pues yo empezaré hablando un poquito sobre la violencia hacia las mujeres. Es importante destacar que desde tiempos inmemoriales, como ya lo dijo Robby, se nos ha negado como muchos derechos y hemos tenido seguimos teniendo muchas deudas históricas hacia las mujeres, pero como estamos en marzo todavía, quiero hablar un poquito sobre las condiciones laborales, que para mí sería como el tema más fuerte, ¿no? Tengo que decir que desde el 2012, cuando se empezó a implementar el sistema de outsourcing en México, las condiciones laborales de las mujeres empeoraron, pues lejos de aumentar el dinero o el monto económico quincenal como se proponía o que es como por lo que inflan o por lo que llama mucho la atención este sistema de outsourcing, esto ha disminuido porque miren, desde el 2005, bueno, se dice que hay 2,241,000 mujeres que ganaban más de 5 salarios mínimos y para el 2017 este número se redujo en un 69.6%. Esto quiere decir que ahora solo 730,666 mujeres ganan más de 5 salarios mínimos. Y bueno, hay muchas otras cosas que son importantes porque, bueno, dentro de todo y desde siempre las leyes excluyen las labores del hogar, no solamente en México, esto ha sido mundialmente invisibilizado y esto genera una doble y hasta una triple de jornada laboral para la mujer, porque incluso ella se ocupa de los enfermos o del cuidado de las personas de la tercera edad. En México tenemos un problema más grande porque se nos toma como el recurso más infrautilizado. Apenas el 47% de las mujeres en edad reproductiva trabajan. Esto es lo que se dice, pero no quiere decir que las demás no trabajen, sino que a las demás no se les remunera. En comparación con el promedio de los hombres, porque aquí en México el 82% de los hombres trabajan de manera remunerada. No, todo esto son datos de la OCDE. Es importante decir que la mayoría de los empleos son empleos informales, los que son ocupados por mujeres. Y de estos... los que se toman en el espacio público, es decir, no ambulantaje, sino como en espacios tomados en las calles, la mayoría de los que los toman son hombres, dejando esto a las mujeres en ventas ambulantes, lo que genera pues empleos informales y que tienen poca o escasa seguridad social. También tenemos que tomar en cuenta que a las mujeres se nos exige cumplir con ciertos estereotipos para estar en ciertos trabajos, como trabajos de venta, de recepción, bueno, ni que se diga de decanes y de otro tipo de trabajos, ¿no? Es importante también decir que del 63% de las mexicanas mayores de 15 años han sido víctimas de violencia y la mayoría de estos crímenes no se denuncian. Incluso dentro de los trabajos formales e informales se sufre violencia que es invisibilizada por los compañeros, por los jefes y que pues no se comenta, ¿no? Porque pues primero las que lo llegan a hacer no se nos toma en cuenta y a las que pues no lo hacen por miedo, ¿no? Por intimidación. También hablando sobre el trabajo, tenemos que decir que en liderazgo corporativo, es decir, las mujeres que ocupan puestos de jefaturas o puestos importantes, cifras del 2017, solamente 4.7% de las empresas grandes en México tienen más de 3 mujeres en su consejo de administración. En comparación con los demás países de la OCDE, que al menos el 47%, del 47% al 50% de las empresas grandes tienen representación femenil en este aspecto, ¿no? La pobreza tiene cara de mujer, las mujeres más pobres, que son en este caso las mujeres indígenas y de pueblos originarios, aunque no sean indígenas, tienen una problemática muy grande porque al no tener fuentes de trabajo en sus lugares de origen, migran a las ciudades como la Ciudad de México, pues tienen trabajo para ellas, pero son los trabajos más precarios, que son como empleadas del hogar, ¿no? Según datos del Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar, el 20% de estas mujeres empiezan antes de los 15 años. Estamos hablando de una población que ni siquiera tiene a veces la primaria. Es importante decir esto porque aproximadamente el 57% de estas mujeres reciben poco o nulo respeto a sus derechos y no tienen manera de defenderse porque no están enteradas de las leyes y no tienen una educación que les permita responder ante estas agresiones. De estas mujeres que trabajan en el hogar, 97.5% carecen de contrato y de derechos laborales básicos. Sus jornadas son de más de 12 horas y ellas sufren de acoso, machismo, clasismo y racismo, además de violencia sexual, que muchas veces ni siquiera es reportada. Muchas regresan a sus comunidades sin nada y otras viven en total marginidad aquí en la ciudad. Esto es sobre las condiciones laborales de la mujer en México, pero hay otro tipo de violencia que es muy fuerte y que toca a todos los ámbitos, ¿no? Incluso a las mujeres con dinero, estudiantes, jóvenes en la calle, donde sea, ¿no? La violencia sexual. La violencia sexual es sumamente fuerte en México. Hay unas cifras muy altas de mujeres que son acosadas en la calle. Bueno, tú sabes de los casos de acoso en el metro que se hicieron muy famosos a raíz de algunas denuncias en redes sociales, porque pues muchas ni siquiera se atreven a denunciar en la delegación o en los municipios porque se nos invisibiliza, no se nos toma en cuenta, ¿no? De manera personal, pues yo sí lo he hecho público, he metido 2 denuncias sobre este tipo de delitos y ninguna ha procedido por falta de pruebas. O sea, de nada han servido las cámaras de seguridad en los metros, de nada han servido que estén ahí los policías, porque ellos mismos son los que te limitan y te dicen, pues no me hagas perder el tiempo, ¿no? Si no va a proceder, ¿para qué denuncias? Entonces, pues es bien importante porque dentro de todo esto, pues las mujeres nos vemos orilladas a silenciar, a no decir nada, a no reclamar, a que todo quede de una manera personal o en las redes sociales, ¿no? La violencia hacia las mujeres toca todos los aspectos sociales y políticos. Hay muchos casos de mujeres que han ganado puestos políticos y que, sin embargo, no han logrado ejercerlos. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las poblaciones están acostumbrados que los jefes o las personas que están en cargos políticos sean hombres. Entonces, se les amenaza de muerte o muchas son asesinadas incluso para que ellas no ejerzan este poder político, ¿no? Son feminicidios políticos. Bueno, ya ni te cuento de los demás feminicidios porque, pues, tú sabes que tenemos aquí a Ecatepec, que es ahora el nuevo Ciudad Juárez, y está cada vez más alta la violencia, ¿no? Es importante también hablar sobre nuestro derecho a disfrutar de nuestro cuerpo, porque se nos impide cada vez más tener derecho sobre nuestro cuerpo. Con tanta desigualdad económica y laboral, se nos está orillando a las mujeres más pobres a que se dediquen a la prostitución. Y el gobierno y muchas personas quieren que nosotras tengamos una opción laboral, la prostitución o, por ejemplo, el vientre subrogado. Es importante que nosotras digamos que no vamos a permitirlo, porque tenemos que tomar en cuenta las raíces del problema, ¿no? Las personas que llegan a la prostitución o a lo del vientre subrogado son personas, y bueno, son mujeres más bien, que están sufriendo una extrema necesidad y que se encuentran en situaciones de marginalidad. Es importante que nosotras, como movimiento de mujeres, tomemos en cuenta esto y no permitamos que se lucre con nuestro cuerpo, porque el derecho a decidir no quiere decir que tengamos que lucrar con nuestro cuerpo. El derecho a decidir incluye que nosotras tengamos el poder de decisión, y las mujeres pobres no tienen ninguna oportunidad de decidir cuando las únicas opciones son venderse o morir de hambre. ¿No? Esto pues también incluye la pornografía. También tenemos que decir que México es líder también en trata de personas. Se estima que en México hay aproximadamente 800,000 trabajadores sexuales, o trabajadores en general, ¿no? De las cuales 600,000 son mujeres y 200,000 son menores de edad. Esto, bueno, es del informe anual de actividades de la Brigada Callejera. Y víctimas de trata también. Aquí hay algo muy importante que decir, porque entre la prostitución y la trata los límites son muy difusos. ¿Y por qué lo digo? Porque las mujeres que se prostituyen a menudo buscan protección mediante arreglos con intermediarios. Esto es realmente alarmante, porque en realidad no tienen ninguna protección. Pues tenemos muchos casos en la Merced y en las calles, en Tlalpan, pues todo mundo lo ve, ahí están los padrotes cuidándolas, y en realidad ellas no tienen ninguna protección. Ellas son propensas, o bueno, tienen una tendencia mucho más alta que todas las otras mujeres a sufrir feminicidio y violencia sexual, ¿no? Las víctimas de trata en México en números son aproximadamente 500,000, y de ellas 700,000 son menores de edad. También tenemos que tomar en cuenta cifras de la OCDE, porque México es el primer lugar en abuso sexual en menores de 14 años. Y lo más importante, 9 de cada 10 son mujeres. Entonces, bueno, yo creo que es importante que cambiemos la forma en que se plantea la violencia hacia las mujeres, porque no es un problema que nada más sea de mujeres, es una problemática social en la que todos tenemos que involucrarnos. Es algo muy importante que tengamos que reformar las leyes de manera que sean, por ejemplo, en el caso de la cuestión laboral, jornadas laborales que permitan equilibrar el trabajo del hogar, una igualdad de salarios, porque en México la brecha laboral de ingreso mensual es de 16.7%. Es importante que se nos den opciones laborales reales para que no se quiera lucrar con nuestro cuerpo, para que las opciones sean, pues realmente eso, opciones, no que la pobreza te lleve hacia el único camino que hay, ¿no? Que es lucrar con tu cuerpo. Y bueno, yo planteo también que es importante que tengamos educación sexual integral a todos los niveles y que pues se hable de los temas. Es muy importante hablar que este tipo de educación sexual no es, o sea, es que muchas personas piensan que la educación sexual es enseñarle el Kama Sutra a los niños, y no, o sea, la educación se daría a todos los niveles para que los niños, que son como el sector más, digamos, más vulnerable, puedan detectar abusos, puedan reportarlos y no sean pues víctimas de este tipo de cosas, ¿no?
Sí, es importante igual recalcar, ¿no? Bueno, a nivel nacional hay una crisis de inseguridad. Es claro que pues la violencia enfocada hacia las mujeres en todas las edades ha tenido un repunte alarmante, justo como dice Atsin. Todas esas cifras son justamente muy, muy cercanas y que van en aumento. Los feminicidios en México se han agravado de una forma alarmante, y justamente no solo se trata de denunciar que la indolencia del Estado, ¿no? Sino justamente la inacción del mismo, y que de alguna forma favorece la falta de acceso a la justicia para las víctimas del feminicidio y de sus familiares, así como también encubre y deja impune a aquellos feminicidas, sobre todo aquellos que están en círculos privilegiados, y que de alguna forma eso ha sido un factor para favorecer el crecimiento de estos niveles de violencia. Ahora también tenemos que centrarnos en una idea, bueno, en el contexto político en el que nos encontramos. Obrador ha dicho que las mujeres no somos la prioridad en la Cuarta Transformación, y obviamente no se ha planteado una política para atender la problemática de los feminicidios en nuestro país, que presentan los índices más altos en toda América Latina, donde son asesinadas 9 mujeres al día y un alto índice de impunidad.
Y también, como comentabas, Atsin, bueno, ahorita con las redes sociales, muchas mujeres se han animado a denunciar por estos medios, también por la falta de apoyo. ¿Creen que estas denuncias, que las mujeres estén alzando la voz, de que ya no se queden calladas, de que empiecen ya a exigir, de que aunque sea por redes sociales se esté visibilizando este problema, que como dijimos no es algo actual como manejan muchos medios de comunicación, sino que es algo que se viene manejando históricamente, ¿no? Que la violencia a las mujeres ha estado presente, como dijimos al principio del programa, desde tiempos inmemoriales.
Sí, pues justamente no pensar que es algo que fue espontáneo o que está siendo de algo de último momento, ¿no? Simplemente pensamos que el movimiento de mujeres se ha visibilizado de una forma muy, mucho mayor, y de alguna forma se ha llegado a más personas las demandas, y se ha dejado de normalizar estos actos de violencia que siempre hemos vivido, ¿no? O sea, durante toda la vida, en la vida de nuestras madres, de nuestras abuelas, fueron actos de violencia que estaban ahí, pero que de alguna forma estaban tan normalizados que los invisibilizábamos o nos autoculpábamos de ese tipo de actuares, y que justo el movimiento de mujeres ha logrado llegar a más personas y les ha dicho: no está bien, no es normal, y es parte de un problema mucho más grande, de un problema estructural, ha estado ahí siempre, y claro, está empeorando, pero que no es algo que pasó de golpe, ha sido gradual y ha sido muy grande, ¿no?
Pues también es importante decir que debido a la falta de credibilidad al sistema de justicia, pues las mujeres pues no se quieren quedar calladas ahora, alzan la voz en las redes sociales, hay muchas otras mujeres que están respondiendo incluso en el anonimato diciendo: a mí también, yo sí te creo, todas nuestras consignas están saliendo, y no es que esto, que el movimiento de mujeres estuviera apagado, simplemente no había la difusión, y bueno, gracias a la difusión masiva de cualquier cosa en redes sociales, el movimiento de mujeres ha crecido, ahora estamos organizándonos cada vez más dentro de las escuelas, cada vez hay mujeres más jóvenes dentro de el colectivo feminista, y bueno, esto nos ayuda a alzar la voz, a no quedarnos calladas y a enterarnos cada vez más de las políticas públicas que afectan directamente a las mujeres, y pues salir a las marchas, a gritar, pues sí es importante alzar la voz, pero también es importante trabajar sobre ello. Bueno, un ejemplo de esto es que querían cerrar lo de las estancias infantiles, y las personas de las estancias infantiles lucharon y pues ahorita muchas de ellas no las van a cerrar, pero esto es debido al movimiento de mujeres, no es un regalo que nos estén dando los políticos, es realmente gracias a un trabajo de base que ha existido desde siempre, que últimamente se ha hecho masivo gracias a todo, todas las protestas de las mujeres. Nadie nos está regalando nada. El voto de la mujer, que no tiene mucho, desde me parece que es el 59 o el 63, nosotras estamos aquí luchando.
Cuando empieza a conocer que te creen, que la gente, que el movimiento está ahí, que hay mujeres defendiendo que esto no está bien, es cuando te atreves a hablar, ¿no? Y te atreves a decir, esto está pasando, y me pasó a mí, y le pasó a alguien más, y le pasó a alguien cercano. O sea, yo lo relaciono un poco a este crecimiento del movimiento, a que se ha visibilizado en todos los aspectos.
Pues sí, que ya hay redes de mujeres, ¿no? Como que nos han llevado tanto como a la pobreza, a la desigualdad, todo esto ha incrementado tanto que nosotros estamos empezando a alzar la voz y se han hecho redes de mujeres reales. O sea, igual y es complicado mantener estas redes por las diferencias económicas, sociales y de distancia de todo, pero las redes sociales han cumplido como el papel de difusión, ¿no? De difusión masiva.
Si les parece, vamos a cerrar este tema con una canción que nos preparó nuestro equipo de producción. Se llama Libre e Incendiaria y es de Maquila 69, un grupo de allá de Tijuana. Entonces regresamos, esperemos que les guste.
Este es muy amable.
Y es usted pura vida.
Buen café, yo que todo lo revuelvo, y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser. Yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, no me quedo en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco. Yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Y soy así, libre e incendiaria, así soy, como luz de la mañana, que no quema pero como cala, y aquí voy. Esta vida no regale pronto una salida.
Voz, señorita, este es pura vida.
Soy casi un insulto, defendiendo este discurso entre los sueños que se borran, con un alma que no se desmorona. Yo la peor de todas, pero nunca estoy de sobra. No me busque, yo la encuentro, con cuidado que anda el diablo suelto. Y aquí voy tragando. vida. No regale pronto una salida y así soy. Mantenerse viva.
Bueno, estamos de regreso en Voces Combativas. Esperemos que les haya gustado la canción. Se llama Libre e Incendiaria y es del grupo Maquila 69 de allá de Tijuana. Bueno, continuamos con nuestro siguiente tema del que nos van a hablar las compañeras, que es el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Esto va en torno al aborto, que pues es un tema fundamental de salud pública dentro de nuestro país, América Latina y en el mundo.
Bueno, justo como comentabas, es importante ubicar el tema del aborto en estos temas de salud pública. Dejar en claro que no se trata de aborto sí o aborto no, de defender o estar a favor de la vida, como la mayoría de los grupos dicen, ¿no? O llevan al debate a esas instancias, sino de entender que el aborto es un hecho, ocurre, y las mujeres, justamente las mujeres que mueren, son mujeres pobres, ya que las que pueden pagar lo hacen en clínicas privadas, viajan aquí a la ciudad, que es donde es legal, podría decirse, mientras que las mujeres pobres realizan abortos clandestinos, en su mayoría en condiciones insalubres, inseguras y de forma clandestina, lo que se transforma en complicaciones que producen su muerte. Justamente nosotras queremos acabar con ese problema de salud que cobra la vida de cientos de mujeres al año, al igual que conquistar el derecho que nos corresponde sobre nuestros propios cuerpos, ya que justamente uno de los argumentos que llevan es que cuando uno queda embarazada ya no es dueña de nuestros cuerpos, ¿no? O sea, ya es la sociedad la que se adueña de ellos, y justamente es uno de los argumentos que debemos de tirar. A partir del inicio de las actividades del movimiento a favor del derecho a decidir en el movimiento de mujeres, el movimiento de mujeres ha sido objeto de ofensas, de señalamientos y hasta de amenazas directas de violencia, justamente lo cual ha demostrado la intolerancia y hasta la poca información de estereotipos y el grado de violencia hacia la mujer. Y esto aquí en la ciudad es algo que se ve en muy poca escala. En los estados de la República es algo muchísimo peor. De hecho, se ha sabido de gente y de grupos pro vida que han violentado a las compañeras en otros estados. Es importante conocer también el contexto político en que estas movilizaciones y en que esta gran demanda está, ¿no? Tanto nacional como internacionalmente. A nivel internacional hay un viraje y un control de la derecha en América Latina y en Estados Unidos con una política reaccionaria que justamente está impulsando medidas conservadoras en detrimento de los derechos de las mujeres y de todos los trabajadores, impulsando con mayor fuerza medidas en contra del aborto legal, seguro y gratuito, por ser la principal demanda que ha unificado el movimiento de mujeres en el último año. Y como comentábamos en el tema de la violencia, también es importante comprender que aquí en México, para Obrador, justamente ya lo ha mencionado, no ha sido de la prioridad las mujeres. De hecho, apenas salió unas notas donde decían que lo iban a llevar a consulta, donde sabemos que no es un tema que se tenga que llevar a consulta, ¿no? Sino que se tiene que comprender qué está pasando y que no es si las personas o la sociedad quiere o no, sino que de verdad es un problema que se tiene que resolver. Y obviamente, como ya nos comentaba Tzin, es necesario que el manejo de la información laica, científica, en materia de educación sexual, para no crear confusión, prejuicios y la desinformación que muchas veces estos argumentos pro vida llevan consigo, y poder regular de una forma legal y con una perspectiva social sobre el tema.
También tenemos que tomar en cuenta que México es el primer lugar en embarazo adolescente, y esto está íntimamente ligado con la falta de información y de oportunidad en los jóvenes. También está muy ligado con que México
México es el primer lugar en abuso sexual a menores y es una realidad muy cruel que se quiera decir que solamente se va a respetar la decisión sobre nuestro cuerpo, por ejemplo, en el caso de abortar, a las mujeres que hayan sido violadas. Porque si bien esto es cierto que la ley nos respalda, en la práctica no sucede. Hay muchísimos objetores de conciencia que están respaldados por la Constitución, pues ellos impiden que nosotras decidamos sobre nuestro cuerpo, en este caso de abortar, y pues cuando hay un problema muy, muy grave, cuando es una violación. Pero, pues, ¿qué hacen ellos? Impedir que nosotras abortemos. Y lo que se supone que debería de suceder es que ellos indican que son objetores de conciencia, que hay otra persona del área de la salud que lo va a hacer. ¿Y qué sucede? Que no pasa. Y se termina criminalizando a la mujer, y las que no tengan dinero para venir a la ciudad a hacerlo de manera libre, pues se lo practican de manera clandestina o tienen a su hijo. Pero, ¿qué sucede? Estas personas pues tienen deserción escolar, sufren de problemas, pues ni siquiera cuentan a veces con suficiente dinero y cariño y todas estas cosas para dar una vida digna a esa persona que nació. Es un problema muy confuso, o sea, el aborto tiene que ser una decisión personal. Es una decisión que no es fácil, pero a pesar de que no es fácil, nosotras no podemos permitir que los demás pongan a consulta nuestros derechos. Nosotras tenemos que luchar y todas las mujeres tienen que ser conscientes de eso. No porque haya deseos de las personas que se dicen pro vida, que digan no, que ya no suceda, nunca más, va a dejar de pasar. No porque haya leyes que impidan o que lo criminalicen, va a dejar de suceder. El aborto siempre ha sucedido aquí en todo el mundo, incluso de manera involuntaria. O sea, hay productos que no se dan, o sea, y muchas mujeres son criminalizadas por eso y llevadas a la cárcel por infanticidio. Esto es una barbaridad, o sea, muchas ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Entonces es bien importante que dejemos en claro a este gobierno y a todos los que vienen que nosotras vamos a seguir luchando, que el movimiento de mujeres va a seguir creciendo y nosotras no vamos a permitir que pongan a consulta nuestros derechos.
Claro, y también ha habido pues estas opiniones de gente que se hace llamar pro vida, que la verdad nada que ver ese nombre con lo que ellos están proclamando, que pues no están cuidando ninguna vida. También se amparan en que dicen que las leyes respaldan a que desde la concepción, ¿no?, cuando se tiene que cuidar. Creo que hay que ser sinceros en esto, la biología no cambia, o sea, un feto es un feto, pero las leyes sí, y es lo que ustedes están peleando, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso? O sea, ¿Cómo ha sido este proceso dentro del movimiento de mujeres en cuanto a la legalización del aborto? Digo, tengo entendido que aquí en la Ciudad de México es legal desde el 2007. ¿Cómo se ve el panorama desde el movimiento de mujeres?
Pues nosotros vamos a seguir luchando. De hecho, hay muchas compañeras que por redes sociales nos están contactando para preguntarnos pues cómo vemos el movimiento, que si podemos apoyarlas con esto. Lo que ahorita hay es, bueno, a nivel estatal, en diferentes estados, como por ejemplo Hidalgo, están proponiendo iniciativas de ley para que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo y para que se haga la interrupción legal del embarazo. Nosotras vemos un panorama positivo porque hay muchas mujeres que ahorita están saliendo por su derecho a decidir, que están diciendo, bueno, a mí me pasó y pues yo quiero alzar la voz y por nuestras hermanas que vienen después y todo. Entonces, incluso este personaje, el Mijis, ya salió también a decir sí, que él va a luchar, ¿no?, por el derecho a decidir. Y pues él tiene, en ese sentido, tiene toda la razón, ¿no? Él no está legislando bajo pensamientos personales, está legislando para toda la población, que es lo que debería de hacer, o sea, responder, y de hecho, o sea, lo hace, pero ¿por qué lo hace? No es una idea que haya salido de él, una noche despertó y dijo, oh, vamos a luchar por las mujeres. Claro que no, o sea, todas estas consultas y todas las cosas que están saliendo ahorita en política van en medida de que crece el movimiento de mujeres. Nosotras somos las que estamos impulsando estas cosas, y nosotras no vamos a dejar que se disuelva. Nosotros vamos a seguir dando el pañuelazo el 28 de septiembre, vamos a salir por nuestro derecho a decidir en las calles, en las escuelas, vamos a luchar porque este movimiento siga creciendo tal como lo ha hecho, para que las mujeres se organicen y cada día luchen por estos derechos que nos hacen falta conquistar. O sea, la violencia de la mujer no solamente es por la decisión de nuestro cuerpo, o sea, ya hablamos en el campo laboral, en la familia también es una cuestión muy importante, ¿no? Tenemos que seguir luchando y pues sí, las iniciativas son todas. Ahorita pues también está Olga Cordero, está diciendo que va a haber la despenalización. Pues esto también es impulsado por el movimiento de mujeres, o sea, en tantos años, tantas diputadas, senadoras, hombres en general que no han hecho nada, ¿no? Esto ha salido pues a partir de los movimientos en Latinoamérica, especialmente en Argentina.
Sí, que justamente tenemos que aprovechar que el gobierno de Morena, a pesar de que no le ha dado total importancia al tema, que de alguna forma si las movilizaciones se hacen visibles y si las demandas están ahí, pues tienen que hacer algo y al menos se van a mostrar no tan renuentes con las demandas que existen y con el movimiento.
Bueno, he notado mucha desinformación en redes sociales, que la gente cree que al legalizar el aborto van a obligar a abortar, como creo que la gente no se da cuenta que es un derecho, o sea, decidir, no es de que pues se legalice el aborto, ahora todos vamos a abortar, no, van a abortar por deporte, como mucha gente estúpidamente dice. Creo que también hace falta como estas campañas de información acerca de la interrupción del embarazo, ¿no? De las semanas, de dejar de romantizar a los fetos como si fueran pues ya bebés prácticamente formados y que no es así, ¿no?
Pues sí, de hecho en México tenemos un alto índice de pobreza general y pues la pobreza tiene cara de mujer. La mayoría de las personas pobres en México son mujeres, entonces estamos sumamente desinformados. Lo único que nos llega a la mayoría del territorio nacional es por la tele. Pues los canales abiertos no tienen nada de educativos, ¿no? Se ponen cosas sumamente violentas y que son tendenciosas, que muestran hacia romantización de la violencia y sobre la romantización, pues precisamente de los fetos, que yo creo que lo importante destacar es que todos los que nazcan tienen que ser queridos y deseados. Se les tiene que tener las condiciones para que ellos puedan desarrollarse de manera integral y bueno, o sea, con todo lo que se dice, ¿no? La salud, la educación, todo. Pero esto no sucede y muchas mujeres, pues por la falta de oportunidades o porque no les queda de otra, pues terminan teniendo a estos hijos, pero pues no, o sea, tienen que ver ellos que el embarazo tiene que ser deseado. Es importante decirlo, ¿no? Un feto no es un sujeto de derechos. Un feto es eso, un feto. Ya cuando nace pasa a ser un sujeto de derechos y los provida deberían de ver por ellos. Porque ellos ya son personas, un feto no es una persona. Y hay muchísimos niños en la calle, en orfanatos, que están ahí esperando. ¿Y qué es lo que salieron a decir los del PAN? Que es importante que estos niños pues se den en adopción, o incluso de las mujeres que están embarazadas se den en adopción, pero no a las personas homosexuales. Entonces, ¿qué pasó con los prejuicios, no? O sea, están en todos lados y es importante que nosotros destaquemos que todos los debates se tienen que hacer de una manera laica y de una manera científica, no bajo dogmas de fe, ideas, este tipo de cuestiones, ¿no? La desinformación está cabrona y sí nos hace falta mucho hacer estas brigadas de información en todos los niveles escolares, pero esto es difícil porque ¿de qué manera vamos a entrar a las escuelas a dar información cuando se supone que ellos deben de tener, pues no sé, formación cívica y ética o materias que les enseñen? ¿Y qué es lo que pasa? Nada más les enseñan, este es el aparato reproductor femenino, el masculino y váyanse, ¿no? Siguen siendo los temas de la sexualidad temas tabú que no deberían de ser porque a todos los niveles se da.
Sí, que justo una de las demandas también del movimiento es esa educación sexual para decidir. También se busca que justo con la despenalización y la legalización venga también toda una campaña de educación sexual, de que se pueda conocer, de que se dejen de prejuicios y de esa desinformación que comentas, ¿no? Que justamente llega a muchos grupos y que es también lo que se tiene que modificar. Se tiene que comprender que por experiencia en otros países donde se ha legalizado el aborto, el número de abortos se mantiene o hasta disminuye. Lo que se busca y lo que de verdad se disminuye por completo es el número de muertes de mujeres que abortan. Se busca que sea seguro, que no se les meta a la cárcel por eso, que no se les criminalice y que además de todo hayan tenido una educación sexual para haber podido decidir abortar o no.
Sí, que estas personas, bueno, estas mujeres que abortan tengan el seguro médico que las revise durante todo este proceso, ¿no? Y una orientación psicológica que también las ayude, porque está muy, muy internalizada la idea de que estás matando a alguien y tú dices, ¿estás matando a alguien? Bueno, yo como bióloga pues me doy cuenta que esto no es así, o sea, son células creciendo. Si tú vas a ir por la calle diciendo que eres pro vida, pues no tomes antibióticos, no estás matando vida, o sea, tampoco tomes retrovirales porque estás matando virus, porque sí. Bueno, los virus no están vivos, pero muchos dicen, no, pues como tienen DNA, pues también ya, ¿no? Ya cuenta como argumento científico, y esto no es un argumento científico. Claro. En todo caso, pues los microbios cuando tú desparasitas, pues también, o sea, están vivos, ¿no? Entonces no lo hagas. Esta idea de que ellos se llamen pro vida, pues es una idea totalmente errónea, ¿no? Ellos no están defendiendo ninguna vida, pues sino que se vayan a Marte y que coman semillas, ¿no? O sea, no, es ilógico.
Muy bien, pues muchas gracias por participar hoy en este podcast, que es nuestro segundo capítulo. Esperemos tenerlas pronto con nosotros. Algunas redes sociales para encontrar a Rosas Rojas, que las compañeras se informen con ustedes, las conozcan principalmente?
Pues mira, tenemos el Instagram, es rosasrojas-méxico,
el Twitter, que es @rosasrojasgar,
y en el Facebook nos encuentran como rosas-rojas.
Perfecto, pues muchas gracias, y bueno, esto es todo por hoy en Voces Combativas. Yo soy Ruby Black, les recuerdo las redes sociales del grupo, que en Facebook nos encuentran como Grupo Acción Revolucionaria, en Twitter nos encuentran como @gar-mex. Y también agradecemos al cubículo estudiantil del anexo de la Facultad de Ingeniería, que sus redes sociales son en Facebook, lo encuentra como @ceafi.gar, y en Twitter como @cuboanexo. Ellos nos prestan el espacio para grabar nuestro querido podcast y también tienen muchas actividades, muchos talleres de formación política, deberían acercarse también. En la página de Facebook pueden encontrarlos, hay talleres aquí en el cubículo, y pues nos estamos escuchando la próxima vez. Salud y revolución, y la resistencia está al aire.
Voces como el lugar. La resistencia está al aire.